Bienvenidos a todos a este primer podcast en la historia de Tetrael. Quien nos habla es Laura, que es quien va a tratar de hacer de presentadora de esta nueva iniciativa. La idea es acercaros a todos vosotros un poco más con esta nueva sección, con el propósito de haceros pasar un buen rato con nosotros. Y si sirve para que aprendáis algo, pues mejor que mejor. Bueno, no me enrollo más y voy a ir directamente con las presentaciones de cada uno de los contertulios que va a tener el programa. Aquí tengo junto a mí a alguien que seguramente todos ya conocéis en Tetrael, ya que es ni más ni menos que Raúl Caballero, director y fundador del grupo Tetrael, aparte de ser nuestro médium oficial y nuestro psicointegrador oficial. Va a estar acompañándonos a todos nosotros durante este tiempo y tratando de orientarnos, enseñarnos y a la vez aprender, ¿por qué no? ¿Cómo está?
Pues muy bien, la verdad, y muy ilusionado con este nuevo proyecto. Sabes que hemos puesto todo de nosotros para que salga adelante. Estamos hablando de un proyecto que, bueno, va de muchísimo tiempo atrás y que, bueno, más tarde voy a tener un poquito de tiempo para explicaros a todos, pero muy ilusionado.
Bien. El segundo contertulio es la persona sin la cual no podría ser posible este podcast, ni la página, ni el grupo como lo conocemos actualmente. Se trata de Fer, nuestro webmaster oficial. Además, es la persona que se encarga de toda la parte técnica y que esta iniciativa siga adelante. Además, es un canalizador en prácticas con un 80% de fidelidad aproximadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer?
Bien, la verdad, muy bien, Lau. Estoy tremendamente contento por esto. Hace bastante que venimos pensando en que esto se pueda hacer y feliz y expectante.
Bueno, voy a pasar a presentar a un contertulio importantísimo, autor del libro Caminando hacia mi verdadero ser. Es muy probable que ya hayáis oído hablar de él por nosotros o en las redes sociales. Se llama Roberto Carlos Orandán, le podemos llamar Robert, y además es psicointegrador oficial en tetrael.org. Podéis encontrar varias psicointegraciones suyas publicadas en la web. ¿Cómo estás, Robert?
Muy bien, muy muy contento. Realmente esperaba mucho este momento y así que bueno, esperemos que podamos disfrutar todo de una charla amena, ¿no? Y agradable.
El siguiente contertulio es muy importante para Tetrael por su participación activa y por su longevidad, ya que lleva colaborando con Tetrael desde sus orígenes en 2007. Aparte de ser interlocutor de casi todas las sesiones de Misterio, es el director del canal de YouTube y es una de las dos personas que participan activamente pasando sesiones a texto. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí muy contento de estar colaborando siempre con el grupo y poder ser de ayuda a todo el mundo y a, como yo siempre pienso, a toda la humanidad. Y vamos a ver qué tal sale hoy el día.
Y aquí llega la segunda persona que colabora pasando sesiones a texto, aparte que siempre nos deleita con sus grandes reflexiones y sus textos. Gran participante activo en cada sesión de Misterio. Se trata de Luis, que es una curiosidad andante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar con vosotros y bueno, también estoy expectante y también quisiera dar un saludo a los oyentes también.
Muy bien. Tenemos con nosotros al 10% de uno de los espíritus que más acaparan mensajes, especialmente sobre el universo y la tecnología avanzada. El 10% del maestro Noriel es David y es otra de las piezas importantes en la parte técnica que se encarga que todo este engranaje funcione. Participante activo junto a Adrián y Luis de las sesiones de Misterio. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenos días. La verdad que sí, muy expectante como todos de compartir esta información, estos momentos con todos ustedes y con el resto de los oyentes, ¿no? Porque es importante que podamos trasladar todo esto a todos, ¿no? Para que compartan con nosotros estos momentos.
El siguiente contertulio está participando activamente en la traducción de nuestros contenidos a inglés. Se llama Julio y estará ahí para acompañarnos. ¿Qué tal, Julio?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues feliz, muy ansioso, muy agradecido por este día histórico, compartir este ciberespacio en diferentes partes del mundo con todos ustedes. Me siento genial, me siento bendecido y afortunado. Y siempre tratando de aprender lo más que se pueda y compartir lo mismo para que esto mejore y llegue a toda la gente posible.
Una de las más recientes incorporaciones en Tetrael se trata de Mauri y también nos acompañará siempre que pueda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Estoy realmente extremadamente feliz y muy contento de poder ser parte de este servicio. Gracias a todos.
Una de las incorporaciones importantes en Tetrael, sobre todo por su larga longevidad, ya que participa, ayuda y conoce al grupo desde su mismo inicio allá por 2007, se trata de Maxi, y también tratará de acompañarnos en la medida que pueda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy contentos de poder compartir estos momentos con vosotros. Muchas gracias y ánimo.
La última persona que nos va a acompañar se trata de la medium más joven en la historia de Tetrael, ya que realizó un curso de mediunidad con Raúl. ¿Cómo estás, Alcamel?
Hola, muy bien. Expectante.
Y bueno, una vez habéis escuchado las voces que nos acompañarán durante este y esperemos muchos programas, ya sin más dilación, voy a abrir paso a Raúl para que os explique muy brevemente cuál es la idea de esta sección que os acompañará cada mes, o por lo menos esa es la idea inicial.
Bueno, pues sí, ¿no? Esto es un proyecto que ya llevamos como 2 años intentando cuadrarlo, ¿no? También con la parte técnica, porque sabemos que esto da bastantes problemas con la parte técnica. Hemos intentado cuadrarlo con Fer, también con David y muchos otros que han logrado que esto sea posible, ¿no? La idea es que la sección se pueda realizar durante una vez al mes, que podamos acompañar con vosotros una vez al mes, y durante esa hora, hora y media de programa, de charla distendida que tendremos todos nosotros al mes, trataremos de acercarnos a vosotros con un poquito la actualidad últimamente que ha habido en la página, ¿no? Con las últimas publicaciones, las últimas sesiones y cualquier tema de debate que nos podáis también sugerir, porque también esto está abierto a que todos podáis participar, ¿no? Entonces, agradezco mucho la participación de todo el equipo. Es muy, muy complicado cuadrar esto porque estamos hablando de personas de distintos países, de distintas franjas horarias, y es muy complicado cuadrar para que todos puedan estar. Y por eso es tan importante, y por eso agradezco tanto el esfuerzo que han hecho cada uno de la parte que hace importante este equipo, y es muy gratificante poder contar con que esto haya salido adelante. Y esperemos que esto se mantenga y pueda salir adelante por mucho tiempo más, porque es una iniciativa que, insisto, llevamos muchísimo tiempo intentando cuadrarla, pero por las circunstancias que sean, no ha podido ser realidad hasta ahora, ¿no? Esperemos que esta realidad, insisto, se mantenga y que los oyentes estén contentos escuchándonos y sirva para todos. Al final, también sirve para nosotros.
Bueno, ahora que Raúl ya nos explicó a todos lo que hacía, falta explicar, comenzamos con nuestra primera sección del programa Actualidad.
Bien, vamos a repasar la actualidad de este último mes. Vamos a repasar simplemente algunas de las publicaciones más destacadas que ha habido en la página tetrael.org. Recordad que es de donde sacamos toda la información, ya que es mi página web, nuestra página web. Y bueno, una de las publicaciones importantes fue una publicación del 4 de septiembre de 2016. Se añadió la psicohabilitación a Adironel del día 17 de enero de 2016. Bastante interesante. No sé si queréis comentar algo sobre esto.
Sí, bueno, añadir que Adironel es mi tetán.
Correcto. Tiene bastantes otras sesiones también. Las podéis repasar en la página web que hemos mencionado, tetrael.org, donde se va a publicar también el programa, el podcast. Cada podcast se va a intentar publicar siempre ahí también.
Sí, para que lo sepáis, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, también me la podéis preguntar directamente a mí.
Perfecto. Otra de las importantes publicaciones fue el 11 de septiembre de 2016. Se añadió la entrevista realizada a la entidad que encarnó con el rol de Teresa de Calcuta en la sección Personajes Trascendentes. Estamos hablando de el primer personaje entrevistado de esta décima temporada de Tetrael y uno de los personajes muy importantes. No vamos a hablar mucho de esto porque luego nos vamos a explayar a fondo directamente en la sección de debate. Luego tenemos otra importante publicación que fue del 18 de septiembre de 2016. Se añadió el audio Salud y Mediunidad en la sección Mediunidad. Se trataba de esta sección que veníamos ya realizando desde la temporada pasada, que era un curso básico sobre mediunidad. Y bueno, pues En ella, en este audio se habla sobre salud y cómo se percute la mediunidad a nuestra salud y cómo se percute la salud en la mediunidad, que son dos cosas que son diferentes y que están bastante olvidadas.
Sí, bueno, la verdad que he tenido la oportunidad de pasar a texto varias sesiones de esa sección y me parece muy, muy ilustrativa el dar a entender a las personas qué es la mediunidad, ¿no? Me parece muy bastante buena, vamos.
Perfecto. Siguiente publicación destacada, estaría en el 22 de septiembre de 2016, se añadió la psicointegración conjunta baja estima de Raúl Caballero y Roberto Carlos Brandán. Se trata del primer audio de la nueva sección psicointegración conjunta que vamos a llevar esta nueva temporada. Va a ser mensual y la vamos a llevar tanto todos como yo. Vamos a intentar realizar psicointegraciones de todo tipo de temas. Vamos a tratar de traerlos todo tipo de temas que sean relevantes del contenido de psicointegración, pero diferente, ¿no? Desde un enfoque, desde psicointegración mía y desde psicointegración de Robert. Esperemos que sirva.
Sí, eso es una charla que me encanta tener. Y aparte es interesante porque siempre los puntos de vista van a ser distintos y eso siempre enriquece, ¿no? Y eso me parece muy agradable y muy interesante.
Sí, comenzamos esta vez con baja estima, ¿no, Robert? Porque creímos que era importante.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Aparte son temas que siempre están relacionados y es muy difícil a veces, ¿no? Poder separar y elegir un tema en particular.
Sí, pero aparte la autoestima es la base de todo, ¿no?
Exacto, pero son muchas las cosas. Ese es el tema, ese es el problema. Pero todo se puede relacionar con todo, ¿no?
Bueno, y por eso vamos a tratar de ir desgranando mediante más audios de esa misma sección, Robert y yo, todos los secretos de la autoestima y cómo mejorar. Cómo mejorar a uno mismo y cómo mejorar a la otra persona siempre en tanto y en cuanto que la otra persona se deje también tender esa mano, ¿no? Y bueno, la siguiente publicación, ya la última, sería la del 25 de septiembre de 2016. Se añadió la sesión Vega 5 a la sección Planetas al Descubierto. Se trata del primer planeta que hemos tratado esta nueva temporada. Luego lo vamos a tocar a fondo en la sección de debate, así que no vamos a extendernos con esto.
Creo que ya no tenemos nada más que decir de novedades, así que ponemos punto y final a esta sección de actualidad y nos abrimos paso al debate. Bueno, el primero de los temas que tenemos para debatir sería sobre el libro que publicó Robert sobre el mes de julio llamado Caminando hacia mi verdadero ser. Empieza Raúl dando una introducción sobre el tema.
Sí, pero una introducción muy muy breve porque quiero dejar hablar a Robert, que al fin y al cabo es el autor y creo que tiene que ser el que mejor nos pueda explicar esto de forma sintetizada, evidentemente, pero los que me habéis podido seguir durante los últimos meses en las redes sociales, he hecho bastante publicidad del tema. El libro que ha escrito Robert es un libro que habla un poco de todo, porque también habla del mundo espiritual, pero abarca sobre todo muchísimo de psicointegración. Y creo que sirve sobre todo para abrir nuevas mentes. Es un libro muy, muy importante, pero ya no me entretengo más y dejo a Robert introducir con esto.
Bueno, muchas gracias. Sí, es un libro que de alguna forma surge por la necesidad de tener una información accesible y medianamente organizada. También que está organizada de acuerdo a lo que a mí me pareció relevante, ¿no? Traté de hacerlo desde mi punto de vista, a través de la experiencia que yo fui tomando, a través de todo este tiempo en que empecé a conocer de estos temas que antes para mí eran totalmente desconocidos, ¿no? Y por lo tanto, al ser desconocidos, también inexistentes. Pero bueno, llegó el momento en que me empezaron a tocar, me empecé a conocer gente, como ustedes, vos, Raúl, Fer, David, y me pude empezar a acercar a todos estos temas que de alguna forma dieron una nueva mirada, ¿no? Un vuelco completo a mi vida en particular. Y de ahí surge justamente la necesidad de llevarlo a un escrito para que las personas que estén interesadas o que estén buscando puedan acceder a esta información, ¿no? De una forma simple y después obviamente profundizar. Eso ya queda siempre en cuestión, una cuestión personal, ¿no? De cada uno.
Sí, yo quería desde ya agradecerte, Robert, por ese libro, porque creo que es importantísimo para toda la gente que estaba en la búsqueda de algo, porque es un libro que es muy claro en los conceptos que explica, en todo esto que estamos tratando de transmitir todo el tiempo. Creo que van a encontrar unas respuestas muy muy fáciles de entender, con términos claros. La verdad que realmente me gustó cómo está llevado. Creo que es importantísimo para la gente que va a encontrar sus propias respuestas a sus propios problemas, y en un camino, digamos, hacia la felicidad prácticamente alcanzable, ¿no? Y posible.
Sí, sí, sí. Yo quisiera decir que estoy de acuerdo con mi compañero David, ¿no? Que, bueno, he tenido la oportunidad de leer muchísimos libros de maestros. Y bueno, quizás, aunque dice algunas primicias, ¿no? O dice cosas que, bueno, que habrá personas que no las entiendan en alguna medida, pero yo creo que la maestría del libro está en decir las cosas con palabras comunes para las personas que de la calle, que se entienda bien, ¿no? Y bueno, tienen nuevos conceptos, habla de roles del ego, tiene esquemas, incluso es un libro muy muy adaptable a cualquier persona que tenga un poco de iniciativa y de voluntad de querer mejorar. Y creo que es que la maestría del libro radica en eso, en hacerlo sencillo. Y bueno, obviamente siempre va a haber terminología un poco más difícil o no, pero vamos, es un libro bastante, bastante asequible para cualquiera que se quiera iniciar.
Sí, bueno, justamente lo que ustedes están comentando era uno de los objetivos principales. Eran varios objetivos, pero ese era uno como casi principal, ¿no? Que sea bien simple, un libro simple. Y eso, de alguna forma, siempre hay cosas que colaboran, ¿no? Indirectamente. El hecho de no ser escritor, de no ser alguien que se dedica a escribir, hace que yo lo aborde de un lugar simple, porque esos son mis recursos, son recursos simples. Entonces la idea de ese libro era encontrar la voz para poder decir las cosas que yo quería decir. Y la voz que yo encontré, que me pareció la mejor desde mi punto de vista, era hablar, que sea un texto, de alguna forma un diálogo, ¿no? Una charla de café, una charla de amigos, y que se entienda de ese lado, de ese lugar, no que se vea como un discurso complejo, súper elaborado, con palabras complejas y difíciles de llegar, no, todo lo contrario. Mi idea era ser lo más simple posible, como se le habla a un amigo o a alguien que inclusive ni siquiera se conoce, ¿no? Pero que uno quiere colaborar, verlo desde ese lado, ¿no? Esa fue la idea, una de las ideas fundamentales del libro.
Sí, recuerdo cuando Robert me platicó, o me estaba platicando en ese momento de su libro, que estaba en el proceso del mismo. Él me preguntó y me hizo una pregunta: ¿cómo te ves traduciendo el libro en ese momento? Y desde ahí algo me dijo que tenía que hacer eso. Entonces empecé a leerlo, empecé obviamente cuando me lo hizo llegar. Sin embargo, el libro ha pasado por un proceso, ha tenido bastantes cambios positivos. Y bueno, desde cuando él me hace esta petición, me sentí también muy comprometido conmigo mismo y con él. Entonces, ha sido una experiencia bárbara, ¿no? Y un reto bastante grande para mí. Sin embargo, lo tomé con mucha alegría y bueno, divertirme, disfrutarlo, lo que está pasando. Y bueno, los conceptos que él maneja, que son bastante claros, aún así, la gente que lo he logrado compartir o compartir algunas cositas con estas personas, como que no lo entienden muy rápido o muy claro, ¿no? Entonces, yo les digo, mira, sigue leyendo y vas a ver que vas a encontrar esa respuesta, porque está ahí mismo. Bueno, además, como lo comentaron Luis y David, el libro se relaciona con la vida de cada quien y lo va a interpretar conforme a la vida de cada uno, ¿no? Entonces, es bastante productivo y es bastante divertido y a la vez mágico, ¿no? Porque entiendes muchas cosas que son muy mínimas o minúsculas que te hacen a veces, como se dice el dicho, ¿no? Hacemos una lluvia en un vaso de agua y no hay necesidad de eso, ¿no? Entonces está bastante bueno, está bastante claro y bueno, es muy, muy, muy bueno el libro.
Sí, claro, hay gente que me pasó, como dice Julio, que cuando le comentaba del libro, le he hecho llegar el libro y leía partes y decía, pero esto es lo que me pasa a mí, porque hay personas que creen que les pasan a ellos solos, hay cosas, y se dan cuenta que muchos tienen, si bien cada persona es un mundo, no, cada ser es un ser único, hay situaciones que son comunes y se van dando cuenta que son parte de esas cosas que le pasan a todos y se pueden solucionar y van encontrando sus respuestas. Ah, es así, es asado. Entonces es fantástico verle la expresión cuando se van dando cuenta, ¿no? Cuando se van dando cuenta que pueden solucionar las cosas que les pasan, ¿no? Bueno, eso quería agregar, ¿no?
Sí, yo creo que el libro de Robert funciona desde su sencillez, ¿no? Esa sencillez de transmitir los conceptos, esa sencillez de entender esos conceptos que se transmiten. Se tratan de conceptos que pueden sonar muy mundanos, pero un día ya me comentaba Robert, el libro sirve como recordatorio para no tener que siempre ir diciendo lo mismo. De alguna manera está el libro. El libro habla por sí solo. Yo creo que el libro tiene esa personalidad propia de recordarte una y otra vez lo que siempre comentamos en psicointegración y lo que siempre comentamos en la página web, en ttl.org, constantemente, y de ahí reside, desde mi punto de vista, esa clave del éxito, ¿no? Desde el punto de vista de que cualquier persona, por mucho que no domine temas espirituales, por mucho que no domine conceptos técnicos complejos, cualquier persona va a poder comprender situaciones que le suceden en el día a día y las va a poder adaptar en sus quehaceres para aprender a vivir mejor y aprender a convivir mejor, que es tan importante como vivir mejor. Y por ahí es por donde creo que es el éxito del libro y la utilidad también del libro.
Sí, coincido completamente con vos, Raúl. Y también quería aprovechar para agradecer enormemente la labor de tuya, de Fer, y la que está haciendo ahora Julio, que es muy importante, es un paso muy importante lo que está haciendo él, es una gran responsabilidad, sé que es así, pero también sé que va a poner lo mejor de él, y va a salir todo bien, ¿no? De poder llegar a ampliarlo a esta lengua, la lengua inglesa, eso es un gran trabajo, y quiero agradecer eso también.
Desde mi parte, Robert, voy a estar eternamente agradecido por tu gran labor. Más allá, el libro para mí es una guía de consulta diaria, es una guía imprescindible, es un recordatorio, como bien decía Raúl también, es un recordatorio de tu labor, de la labor de todos, dentro del grupo, de Fer, de Raúl. Como decía, eternamente agradecido porque fuiste una de las personas que logró un gran, gran cambio en mi vida. Digamos que un renacer prácticamente. Gracias a vos y a Fer, realmente puedo ser hoy quien soy y estar al lado de todos ustedes enriqueciéndome, enriqueciendo a mi familia, poder amar a mi familia, ser amado. Realmente eternamente agradecido, y el libro es una pieza, es una herramienta fundamental para el reconocimiento de cada persona. Es decir, gracias, Robert.
Muchas gracias, Mauri, de verdad. Muchas gracias, Mauri.
Sí, realmente un placer y esa es una de las gratificaciones más grandes, es poder ver que la persona que uno conoce, que uno quiere, y la que no, y la que no conoce también, ¿no? Pero sobre todo lo que están más cerca, lo que están más allegados, ver que sirve, ¿no? Que puede colaborar un poquitito, aunque sea, para que esa persona empiece a transitar su vida de otra forma, eso ya es, ya paga todo, paga, o sea, no hay recompensa mayor que esa. Gracias por eso.
Sí, cabe añadir también que la gran asequibilidad que tiene el libro para todos los públicos, ¿no? Porque lo adquirí yo por Amazon, que Amazon es una plataforma que llega a todo el mundo, y por un precio muy, muy, muy asequible. Y la verdad espero que haya una segunda parte, muy sencillo de leer, realmente. Sí que es verdad, te sientes como si estuvieras con ellos un poco, ¿no? De charla, como decía Robert antes, y espero que nos traiga una segunda parte. Vamos, Robert, si traes una segunda parte, si te apetece que yo colabore, si necesitas alguna idea, lo que sea, yo 100% dispuesto.
Sí, sí, va a haber, estoy seguro que sí va a haber, es muy probable que sea enfocado a la pareja directamente, pero hay cosas que trabajar todavía, desde mi parte, y es importante que lo haga. Y sí, Adrián, porque vos también cuando me preguntás, una persona muy curiosa, muy informada y muy curiosa, y eso a mí me ayuda a ver qué cosas yo no pensé, porque todos nos pensamos del mismo lado, ¿no? De la misma forma. Y en la última charla que tuvimos, justamente, fue un gran disparador para mí, y estoy trabajando en eso. No creas que me olvidé de todo lo que estuvimos hablando. Al contrario, para mí es importante y lo agradezco, porque me muestras cosas que de alguna forma yo no lo pensé del lado que vos lo pensaste. Y me ayuda a reelaborar, a pensar, a ampliar, ¿no? Y eso es, de alguna forma, siempre es un crecimiento y un aprendizaje. Y gracias por eso.
Sí, me encanta, porque yo siempre estoy haciendo preguntas, siempre me estoy haciendo preguntas a mí mismo. De alguna manera siempre intento buscar un poco más allá, buscar el conocimiento, buscar cómo hacer tal cosa. Y vosotros que me ayudáis siempre un montón y sabéis cosas que yo no sé. Siempre es un gusto poder preguntaros a vosotros y que me podáis ayudar, y luego que yo os pueda ayudar indirectamente, ya sea preguntando o ya sea incluso aportando algo que vosotros no habíais visto. Así que gracias por el libro y por todo.
Un placer.
Y bien, vamos a presentar a otra nueva persona que termina de llegar. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, buenas tardes. Y sí, quería comentar algo respecto al libro. Yo tuve la suerte de leerlo 3 veces ya, en distintas velocidades, porque estábamos, bueno, trabajando el contenido y algunas cuestiones. Y lo que me encantó, que provocó en mí, es que me permitió acercarme a personas y hablar desde otro lugar, porque a veces nos pasa, a los que nos interesan estas cosas, es como que no queremos hablar pavadas con la gente, queremos hablar de cosas importantes, de lo que nos pasa, de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Y este libro fue una puerta para mí, para poder conocer a la gente desde otro lugar, que me cuenten sus cosas, en fin, abrir corazones y... Y bueno, eso lo agradezco mucho al libro.
Con Robert siempre decimos que muchas veces Tetrael es como que se entiende como un grupo espiritual. No. Si entendemos el espíritu como el bienestar de uno mismo, como lograr mejorar a uno mismo, entonces sí. Es decir, Tetrael no es un grupo espiritual 100%. Es como siempre comentamos con Robert. Lo más importante no reside directamente en los planos suprafísicos, en esas cosas que siempre ponemos en la página con sesiones. Lo más importante es lo que nos sucede en el día a día. Lo más importante es cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, cómo ya no solo vivimos, sino, como dije antes, convivimos. Y el libro se encarga de reflejar esa parte, más que la parte puramente suprafísica, por decirlo de algún modo. Creo que también es espiritual el aprender a vivir y el aprender a convivir. Creo que esa parte también es espiritual.
Sí, yo creo que una de las cosas que siempre le digo a Robert es que todo es espiritual. Somos espirituales y absolutamente todo es espiritual.
Sí, sí. Pero más allá de lo espiritual, que eso no se puede dejar de ser, si no, no estaríamos aquí. Me interesa de sobremanera, de la misma forma que yo sé que piensa Raúl, trabajar sobre estos aspectos que hacen que podamos transitar esta vida de la mejor forma posible. Y lograr esas charlas que muchas veces hemos tenido también con Brenda y que realmente para mí es un placer gigante hacerlo, donde podemos hablar de las cosas importantes, de las cosas que realmente son importantes, que son las que sentimos, las que nos pasan. Eso es para mí la charla, ¿no? La charla que habría que buscar más, ¿no? Entre personas.
Quería hacer una aclaración sobre cuando uno habla de una persona más espiritual que la otra, y es un concepto que a veces, ¿no?, uno escucha muchas veces, que una persona espiritual que la otra no. Es que aclarar que todos somos espirituales, porque todos llevamos un espíritu encarnado. No hay ni más ni menos espirituales. Que después uno transite el camino del conocimiento espiritual es otra cosa, pero todos somos espirituales, ¿no? La gente tiene que tener eso en claro. Somos espíritus viviendo una aventura terrenal, ¿no? En un cuerpo conceptual. Causal. Sí. Nada más, quería aclarar eso, me pareció.
Sí, sí, sí. Yo creo que es muy bueno que vos lo aclares, David, porque hay gente que dice yo soy muy espiritual y es como decir yo soy muy humano, o sea, no suma nada decir soy muy espiritual. No hay nadie más espiritual que otro. Tal vez estés más elevado espiritualmente, pero no sos más espíritu que otro, no tenés más cantidad de espíritu que otras personas. Sos la misma cantidad, el mismo porcentaje. La frase somos más espirituales, soy más espiritual, no existe. Somos todos espíritus viviendo una aventura humana o física, como dice David. Creo que es muy importante eso. Y todo es espiritual, todo es espíritu porque somos espíritus. Y bueno, eso. Quería aclarar eso y junto con lo que dijo David.
Gracias.
Sí, yo quería retomar este punto y dividirlo precisamente en eso, ¿no? Somos un espíritu teniendo una experiencia humana o viviendo una experiencia humana. Y precisamente por esto es que una persona a las que les mostré el libro, simplemente con el prólogo del maestro Raúl, cuando lo leyó se dio cuenta precisamente de esta parte que podía ayudar o influenciar de una manera positiva en la gente, ¿no? Solo con el prólogo del libro, imagínense. Entonces, hablándolo así, humanamente o psicológicamente, aporta muchísimo, ¿no? Y ya si le agregamos la parte espiritual, pues sería un conjunto todavía con mucho más fuerza, ¿no? Nada más quería retomar este pequeño punto.
Bueno, se nos termina el tiempo para tratar este tema. Pasamos al siguiente tema de debate. Hace un tiempo se publicó esa sesión de la Madre Teresa de Calcuta, que tuvo bastante buena acogida. Y la idea es que comentemos entre todos un poco lo que nos ha parecido la sesión. Doy paso primero a Raúl, dando una pequeña introducción del tema.
Sí, como decía al comienzo, se trata de la primera entrevista de esta décima temporada de Tetrael y no podíamos empezar de mejor manera que directamente con un espíritu que ha brindado tantísimo y que ha dejado un legado tan importante detrás de él, ¿no? Hablamos como ser encarnado, pero también hablamos como espíritu. A nivel espiritual estamos hablando de un espíritu que ha dado muchísimo de sí, ha tenido vidas muy importantes, y bueno, se reflejaba un poquito en la sesión que vamos a ir comentando. Creo que las preguntas que hicimos Laura y yo fueron un poquito las de rigor, pero yo me quedaría, si yo tuviera que decir algo, y luego ya os voy a dar paso para que vayáis comentando lo que creáis, pero yo, de forma personal, yo me quedaría con su mensaje final. Creo que fue realmente importante.
Sí, bueno, tuve la oportunidad de escuchar la sesión por la noche y al escucharla el simple sonido o tono de su voz me transmitió muchísima paz y a la vez me sorprendió mucho, ¿no? Desde su edad espiritual y las vidas que ha tenido, ¿no? Y yo me preguntaba si en todas estas vidas ha hecho lo mismo. Yo supongo que sí, pero yo quería nada más hacer énfasis en esto, ¿no? De que cuando escuchaba lo que iba diciendo, el solo escuchar su voz me transmitió mucha paz. No sé a ustedes qué les pareció.
Sí, la verdad, como dice Julio, a mí me sorprendieron muchas cosas del espíritu de Teresa, del tetán de Teresa. Realmente interesantísimo. No tenía mucha, como diríamos, mucha fe en este ser, porque no pensé que realmente era un ser de luz de mucha vocación. Generalmente uno porque lo liga a la religión donde se desempeñó, ¿no? O ligado a una doctrina que a veces no es lo mejor, pero bueno, fue el canal que encontró, ¿no? Para hacer su misión en esta vida, en este planeta. Interesantísimo, ¿no? Como dice Julio, la cantidad de vida que tuvo. Yo no creo que el primero que escucho que tiene tantos, más de 500 si no recuerdo mal lo que dijo, y muchas acá en la Tierra también, en el planeta, en el Sol 3. Y todas 532, creo que fueron, ¿sí? Acá me aclaran. Me sorprendió muchísimo, ¿no? Y muchas salieron a la Tierra, y todas siempre con un paralelismo, ¿no? Del mismo tipo o estilo de misión. Con esa vocación siempre de ayudar, ¿no? De ayudar al necesitado, al pobre. Y ni hablar, bueno, de sus mensajes, ¿no? Y de sus mensajes finales, ¿no? Realmente quedé muy sorprendido con la Madre Teresa, ¿eh? Una de mis nuevas ídolas, diríamos.
Sí, desde mi punto de vista me encantó y rescato principalmente el empatizar, en hacer hincapié en empatizar, ¿no? En poder ponerse en el lugar del otro y tratar de tender una mano, y no hace falta dinero tampoco para eso, ¿no? A veces mucha gente cree que ayudar es donar un dinero o algo por el estilo. No tiene que ver con eso, no tiene que ver. A veces simplemente es escuchar o inclusive ser amable. Ser amable también es una forma, ¿no? Hay tanta gente que de alguna forma no recibe ninguna muestra de afecto ni de cariño de ninguna forma o de ninguna clase, y un saludo, un abrazo, eso también ayuda, hace que ese día a día de esa persona sea un poquito mejor.
A mí lo que me encantó, primero me puse muy feliz porque hacía tiempo que yo quería poder escuchar a ese espíritu. Me encantó la sencillez que transmitió, siempre fue un modelo para mí, la Madre Teresa, como ser humano que solidariza con el otro, nada más. Lo que rescato de lo que ella hace o hizo y pretende hacer cada vez que encarna es, no es ayudar al que necesita, es ayudar al que más necesita. Y eso realmente lo veo como muy admirable. Es verdad que podemos ayudar con un abrazo, con una sonrisa, hacer la diferencia, compartiendo lo que tenemos, nuestro tiempo, sí, por supuesto. Es verdad y es muy valioso. Pero el hecho de vivir, elegir vivir entre quienes uno está ayudando, es muy fuerte y es muy loable, y ojalá nos transmita a cada uno de nosotros un poquito de esa pasión, ¿no? Y ese coraje, de esa valentía.
Para mí fue una sesión súper, súper interesante, súper nutritiva en un montón de aspectos, y me encantó poder tener la oportunidad de bueno, comentaba de que está encarnada en femenino, poca edad, y también tenerla en Argentina, que es en nuestro país, por algo será. Lo importante de lo que ha destacado, dar servicio, ayudar en el altruismo a los demás, valorar a quien tenemos al lado. Todos tienen algo importante para fortalecernos y brindarnos y hacernos mejores. Invertir tiempo, yo creo que es una de las cosas más valiosas que podemos brindar para a quien sea, invertir nuestro tiempo y valorar a las personas por distintas que sean, valorarlas por personas. Creo que fue una sesión muy, muy positiva.
Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de, lo suelo hacer mucho, de pasar sesiones a texto de los maestros. Y bueno, me gustaría solo leeros un pequeño fragmento para dejaros con la miel en los labios, para que aquellos que no le han escuchado pues tengan esa oportunidad. Dice así: no penséis que los maestros somos todos afines. Hay maestros que no somos afines, pero tenemos una cosa en común: es el servicio. Y con esa cosa en común, con ese punto en común, convivimos a diario. Tomad ejemplo: ayudaros los unos a los otros y ayudar al que lo necesite. El servicio no se consigue con un saco de monedas, ni con el mejor sueldo, ni con la mejor cuenta bancaria. El servicio es gratis. Bueno, con eso quería simplemente añadir ese pequeño mensaje que da al final. Y bueno, también hace mención a bueno, lo que ya ha dicho Mauri, ¿no? Que está encarnada en rol femenino y no se sabrá si se prestará servicio a través de una congregación religiosa otra vez o no se sabe. Ahí queda eso.
Eso que comenta Luis, que ya había comentado antes Mauri, es interesantísimo, porque sabemos, no quiso decir nada, sabemos que tendrá por muy corta edad, porque también lo confirmó así. Faltaría ver, vamos a ver qué misión va a tener y si la van a poder conocer, sobre todo nuestros colegas de Argentina, que muchísimos están aquí en este podcast, así que veremos a ver qué le depara el futuro, pero es muy muy interesante eso.
Bueno, yo quería añadir que sí que es verdad que mucha gente la ha criticado por distintos, no sé si errores que ha cometido en vida o... Depende también relativamente cómo se pueda considerar un error, ¿no? Pero hay que entender que cualquier maestro, cualquier persona, siempre... cualquier persona comete errores, sea maestro o no sea maestro. En los planos de luz, lo que hacen los maestros es que se complementan los unos a otros, unos suplen los errores de otros, pero nunca se llega a una perfección, nunca se es perfecto. Con lo cual hay críticas a veces comprensibles, a veces críticas excesivas. Yo creo que muchas veces falta visión o comprensión de todo el mundo, de la gente, de empatizar, de saber ponerse en el lugar del otro. Hablábamos también de otros maestros como Ron Java, que lo tenemos muy presente en este grupo, que... es un espíritu de altísima luz, 5.7. Cometió errores, sí, pero sin él a lo mejor no estaríamos aquí nosotros ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto aportó algo muy, muy, muy positivo. También quería añadir. Se dijo en sesión que nada más y nada menos, este espíritu ha tenido contacto directo con Eón 2 veces. Y surgen curiosidades y dudas de esta vida y de otras también que ha tenido, ¿no? Pero de esta vida, curioso, me gustaría a mí saber cómo Eón se ha comunicado con ella, si es a través de una voz directa, por decirlo así, entre comillas, ¿no? O cómo ha sido eso.
Qué interesante eso que comentas, Adrián, lo de Eón. Realmente, si se nos había pasado por alto comentarlo, creo que es clave, es muy, muy interesante, porque si bien todos estamos en contacto con él, de una manera u otra, no todos tenemos, no todos se han comunicado de forma directa teniendo experiencias con él. Es decir, son dos cosas distintas que las podemos hablar en un próximo programa.
Sí, además, cabe destacar que encarnó ya siendo Clear. De otra vida. Eso también es interesante. Sería interesante saber de qué planeta ha conseguido ese estado Clear, ¿no?
Sí, correcto. Otra cosa muy, muy interesante que no habíamos comentado.
Sí, a mí realmente me gustaría preguntar si, así como Eón es todo, así como Eón es el todo, es el universo físico, a mí me gustaría preguntar si el núcleo conceptual de él está en un lugar... y que por eso tanto los ángeles como los espíritus tienen que ir a buscar ese núcleo para preguntarle a ese núcleo. También me gustaría saber por qué es que no se da, que no se le pregunta siempre, o por qué cuesta tanto preguntarle, teniendo tanta edad, un espíritu o un ángel, por qué tan pocas veces se ha podido hablar con esa parte que nosotros llamamos EOM.
Está bien, bueno, esto daría para mucho más tema, Fer, creo que nos hemos ido un poquito, más que nada porque podría dar algunas respuestas de aquí, pero lo vamos a dejar para otro momento, porque si no nos vamos a ir de tiempo.
Sí, entonces seguimos con la sección, vamos a cambiar de tema de debate porque se nos está yendo de madre un poco, y vamos a hablar de la sesión de Vega 5, una sesión que yo creo que respondió muchos interrogantes y que abrió muchos otros nuevos. Doy paso a Raúl, que fue el canalizador de la sesión, para que nos introduzca un poquito más sobre el tema.
Sí, yo creo que ganó unánimemente en la encuesta que hicimos. Para los que no lo sepan, nosotros en nuestro círculo interno hacemos encuestas para que todo el equipo vote, y el ganador es el personaje que entrevistamos o el planeta que tocamos en esa sección, ¿no? En la próxima sesión. Y hay que reconocer que creo que ganó de forma bastante, bastante unánime. Parece que despertaba interés más que el planeta, la civilización. Yo creo que más que el planeta lo que despertaba interés era la civilización. Estamos hablando de los Ja, que participaron en muchísimos de los sucesos de la Biblia, que daría también para muchísimo tema, y por eso creo que despertaba tantísimo interés la civilización en sí, los Ja, las peculiaridades de los Ja, cómo viven, todo este tipo de preguntas, ¿no? Sobre su religión, sobre su política, sobre muchas cosas. Y creo que de ahí es de donde sería el máximo interés en que saliera ganador Vega. De todas maneras, creo que la sesión fue bastante positiva para todos y bastante negativa para mí. Bastante negativa para mí porque se presentó un espíritu, bueno, era de suponer, yo ya lo sabía cuando comencé a canalizar, era de suponer que iba a ser un espíritu con bastante denso, con bastante negatividad. Principalmente porque ya sabía que los seres de allí se encargaban de conquistar, etcétera, etcétera. Ya teníamos bastante información sobre ellos. Entonces, de alguna manera ya lo sabía, estaba previsto de que eso pudiera suceder. Pero sucedió, el espíritu que se presentó estaba en un plano 2. Creo recordar que estaba en un plano 2.4. No se explica en la sesión en sí, pero yo luego, fuera de micro, recuerdo que se lo comento a Laura directamente. Y se trataba de un espíritu muy, muy negativo. No creo que haya mucha diferencia entre el espíritu que se presentó y la media de espíritus que habitan en ese mundo. Y realmente hay que reconocer que me costó, más que captar sus conceptos, me costó contener la negatividad. Si bien uno está acostumbrado a canalizar entidades del plano 2, es como que uno no lo está tanto, ¿no? No olvidemos que la mayor parte de gente habitan, la mayor parte de espíritus habitan en planos 3, ya sea en este o en otros mundos. Y es, dentro de lo que cabe, no es tan habitual encontrar espíritus del plano 2. Pero bueno, parece que en Vega es habitual, así nos lo pudo confirmar él. Y reconozco que además el espíritu estaba en un tono muy, muy desafiante. Desafiante con Laura, con la interlocutora. Y desafiante con otros interlocutores que podrían haber estado en ese momento, sin duda. Y da la sensación que realmente no hay mucho de dónde rascar con este tipo de espíritus. Más allá de hacer preguntas, que te las va a responder o no, pero que si te las responde van a quedar sobre todo muy curiosas, sobre todo porque hay que tener en cuenta que si un espíritu de ese tipo trata de sobresalir, te va a contestar las preguntas porque quiere que el planeta aparezca en la página, quiere que el planeta aparezca, que lo conozcamos nosotros, que lo conozcamos en sociedad, y quieren de alguna manera ser los más. Entonces, como quieren ser los más, con ese ego tan lógico que tienen ellos, o lógico o ilógico, pero de alguna manera habitual, pues de alguna manera te va a responder porque va a intentar sobresalir. Y esas respuestas a nosotros nos sirven. Pero más allá de ahí, no sirve de nada debatir, me decía Laura, yo no he querido discutir con él. Yo le decía, de nada servía discutir, porque no te iba a escuchar, porque no te iba a entender. No buscaba la psicointegración, buscaba simplemente un momento de protagonismo. Creo que esa es la clave. Buscaba un momento de protagonismo en espíritu. No olvidemos que la sección no es una sección de civilizaciones. Es una sesión de planetas. Nos contó un poco cómo vivían en su planeta. Se nos quedaron muchísimas otras preguntas en el tintero. Evidentemente podríamos hacer en una segunda sesión sobre Vega, pero creo que las preguntas básicas se respondieron. Más allá de eso, se respondieron varias cosas también sobre la civilización, pero es lógico que la sesión era sobre el planeta y no sobre la civilización. No pudimos, evidentemente, ahondar sobre temas que tuvieran relación con la Biblia o con los Elohim o cosas de las que ya hemos oído hablar, pero que de alguna manera falta constatar, confirmar y hacer sesiones al respecto. Creo que esto lo dejamos para otro momento. Pero bueno, ya os dejo, no me enrollo más, os dejo un poquito comentar lo que os pareció la sesión o los puntos más destacados.
Ok, bueno, lo que comentaste, Raúl, está totalmente clarísimo, no había mucho de esperar de la sesión. Estuvo muy claro y tus ganas de protagonizar también y de brindar esa escueta información de Vega, ¿no? Igualmente, lo mío era dejar solamente un resumen, desde mi punto de vista, tratar de rescatar el ejemplo, como un ejemplo en sí, ¿no? Yo creo que todo tipo de ejemplo nos tiene que servir para poder visualizar mejor el camino que vamos a transitar. Y está muy claro que ese no sería un camino para transitar. De estos tipos de Vega. Creo que hay mucho de aprender para no reincidir y no tratar de que nuestros políticos, como hablaban en la sesión, puedan llevarnos a un camino lejos del amor y la unión y el servicio en general. Gracias por escucharme. Gracias.
Muy bien, creo que Mauri y Brenda se tienen que marchar. Entonces, si queréis despediros, muchas gracias por haber asistido al primer podcast del Grupo Tetrael. Y nada, hasta una próxima.
Ok, gracias a todos. Fue un gusto, un tremendo placer poder ser parte de este podcast. Y los amo con todo mi corazón.
Felicitaciones a todos por este primer podcast. Ojalá que haya muchos más. Agradezco el espacio, compartir con todos ustedes este momento. Y un beso enorme desde aquí, desde Argentina, para todos.
Muy bien, pues una vez despedidos los dos chicos que han participado hasta aquí el donado, seguimos con el tema. No sé, creo que Adrián quería comentar algo.
Sí, yo justo cuando, no sé si fue justo cuando escuché, pero le pregunté a Laura después de escuchar, le dije, yo he sentido así como alrededor de la mitad de la sesión como una presión, le dije, y me dijo ella, pues si hubieras visto cómo gesticulaba, cómo, qué aires tenía como de superioridad, ¿no, Laura? Me gustaría saber cómo te sentiste a lo largo de toda la sesión, de principio a fin, un poquito así, y cómo gesticulaba, ¿no? Porque a veces cuando ves a Raúl canalizar es un poco distinto de cuando solo lo escuchas. Igual cuando lo ves puedes sentir un poco más cómo es el espíritu en sí, ¿no?
Sí, así es. Raúl a la hora de canalizar gesticula y deja paso a que el detal se pueda expresar abiertamente. Entonces, la posibilidad que tengo yo de estar a su lado y ver los gestos y las maneras de todos los gestos que hace impresionaban bastante, la verdad. Así que te coartaban un poco y entonces trataba de no llevarle mucho la contraria y dejarle hablar y que su ego subiese un poco más, que era sí, lo que quería, vamos.
Desde luego era lo que quería, promocionarse además en la página. Bueno, sí. Y tampoco es que tenga tantísimos... seguidores como otras páginas que hay por internet, evidentemente, pero bueno, un poco más de publicidad siempre es buena, pensará, y de publicidad también.
Y aparte captaba la negatividad que tenía y bueno, no me quise meter más.
Bueno, yo quería hablaros un poquito más del contenido de lo que dice este ser, ¿no? Antes que quisiera recordar a los oyentes que en la sección de misterios, en la página Tetrael, en extraterrestres, ¿vale? Pues ahí lo tienen, además, tanto en audio como en escrito, el tetán de un compañero nuestro, de David, pues hizo mención a que una serie de razas que fueron las que más han hecho mella en Sol 3, ¿no? En el planeta Tierra, ¿no? Son las que más han intercedido. Y habló de tres. Una es la llamada Orión 3, de Orión 3, otras son los de Sirio, y otra, pues efectivamente eran estos, ¿no? Eran los de Vega 5 o los Ja. Entonces, como bien dijo Raúl, pues bueno, realmente la sección está dedicada a los planetas, pero siempre teníamos las dudas de todo lo que habla la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo. Hay muchísimas, quien investigue un poco, pues tienen muchísimas anécdotas de que desde Moisés hasta todo el mundo habla con Dios o con Jehová y bueno, hay muchísimas cosas ahí que quedan un poco en suspenso.
El Arca de la Alianza.
El Arca de la Alianza, correcto, Adrián. Entonces, voy a leeros simplemente un pequeño párrafo, ¿vale? De la conversación, de lo que dice este ser, que bueno, efectivamente puede ser también por ego, pero en estos seres hay parte de ego, por supuesto, y también parte de verdad. Entonces, nos dejan un poco como la duda, ¿no? Y saltan más dudas. Entonces, os leo con vuestro permiso. Vuestros políticos están con nosotros y han firmado pactos con nosotros y quieren conquistar el mundo con nosotros. Y va a suceder más pronto que tarde, antes de que tú te des cuenta. Vais a estar colonizando mundos con nosotros. Claro, ante este tipo de afirmaciones siempre te queda la duda, ¿no? Estamos hablando siempre, recordad, de un pacto llamado pacto judío, ¿vale? Los Ja, desde la antigüedad, pues se dedicaron sobre todo al pueblo judío, al pueblo elegido. Ya hablamos desde las tribus de Israel, a todos los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esto da que pensar, lo de que los políticos están con nosotros, ha habido pactos. Quisiera dejar solo en el aire los llamados protocolos de los sabios de Sion, que, bueno, lo dejo ahí en el aire para quien quiera investigar y que saque sus propias conclusiones, ¿no?
Da la sensación en la canalización como que si hablas, como que hablases con un extraterrestre, ¿no? Como que te cuente. No te va a contar conceptos técnicos porque evidentemente Raúl no podría captar tantísimo matemático y tal. Pero da la sensación, ¿no? Como que hablaras con un extraterrestre real, ¿no?
Así es, Adrián. Una de las cosas que nos dimos cuenta ya con el set de Orión 3, o cuando creo recordar, no sé si Raúl canalizó efectivamente a un set de Orión 3 cuando lo canalizó en la sección de planetas, que tenía muchísimo apego por su parte física, es decir, no quería hablar como espíritu, sino que se sentía, estaba tan cerca, ¿no? Digamos en un plano 2. Digamos que puede ser que está tan cerca o se siente tan cerca del plano 1 que realmente todo lo quiere vivenciar sobre su 10%, ¿no? Y se siente orgulloso de eso. Entonces está claro que bueno, que eso tiene que repercutir, ¿no? No se sabe si luego volverá a encarnar otra vez en esa misma raza, ¿no? Quién sabe, a lo mejor eso es cíclico y el plano 2 llama de nuevo a encarnar en esa misma raza y a sentirse superiores y es un no parar, ¿no?
Sí, Luis, quería decir de forma rápida, sí que es verdad que canalicé a una entidad de Orión 3 en aquella sesión. Y también es verdad que lo canalicé, noté mucho más negativo al espíritu de Vega que al espíritu de Orión, siendo que el de Orión también era negativo, lo noté mucho más negativo al de Vega. Y bueno, solo decir eso. La verdad es que es cierto que se llaman en el sentido de que los roles del ego se retroalimentan y de alguna manera una vez estás abajo en el pozo es muy complejo salir de ahí. Y es por eso que te llaman de alguna manera a encarnar en una región bélica o en un lugar donde puedas sobreponerte por encima de los demás.
Raúl, ¿tú viste cómo era el planeta? ¿Más o menos te mostró alguna imagen? ¿Cómo lo viste?
Sí, la verdad es que visualicé poco sobre el planeta, Principalmente porque se centró mucho en conceptos abstractos, muchos conceptos abstractos que nosotros los tenemos bien entendidos, sobre todo por la sección de psicointegración. Hablaba mucho de someter, bueno, algo tan simple como someter, ya que en nuestro mundo también hemos estado acostumbrados a someter en distintas regiones, en distintos países y durante distintas épocas. De todas maneras, y en la actualidad, por cierto, también, no lo olvidemos, pero lo que era el mundo en sí visualicé muy, muy poco. Te soy sincero, visualicé muy, muy poco. También es cierto que se diluye, la sesión no es de ahora a ahora, ya pasó un tiempo y el recuerdo no es del todo claro. Pero solamente recuerdo del mundo visualizar muchísima tecnología. De alguna manera se ve que tienen tecnología muy, muy por encima de la nuestra y diría que muy, muy similar a la que poseen los chicos de Orión, de Orión 3, ¿no? No sabría decir cuál menos.
¿Conservaban vegetación o era todo tecnológico?
Conservaban vegetación, he visto mundos mucho más tecnológicos. He visualizado mundos que han sido directamente, totalmente tecnológicos en todo, en el sentido de que no ha quedado nada de... Incluso he visualizado mundos donde hay vegetación artificial. En Vega no era así, había vegetación real, pero había poca, no había mucha en comparación.
Sí, yo quería... Volviendo a algo que había dicho Mauri, ¿no? De los ejemplos. Y me trajo eso a la memoria. En un momento le habían preguntado en una sesión a E.ON por qué existían razas como esta o como los Langar, que son todos seres de planos 2. Y el ejemplo, porque son razas que tienen que ser de ejemplo de lo que no hay que hacer. Si no supiéramos lo que no hay que hacer, no sabríamos, ¿no? Que eso es malo, porque realmente son todo es equilibrio, todo es equilibrio, y acá se ve bien claro lo que es una raza del plano 2, un tremendo apego hacia lo que es el plano físico, donde seguramente han modificado su ADN para tener una vida bastante prolongada, como en el caso de los de Orión, ¿no? Que les lleva a esas razas a tener una longevidad que, modificando su ADN. Se notaba mucho querer sobresalir, querer mostrar que son superiores, pero evidentemente siempre hay un roto para un descosido y no por algo no lo serán. Es más, ponían como los de Orión como que eran buenos de alguna forma en relación a ellos, porque como que eran más contemplativos, ¿no? Y sabemos lo que son. Y a lo que voy, que siempre también la tecnología... no como muchos creen, lo hace más espirituales, ¿no? Al contrario, muchas veces, si la tecnología está apuntada mal, se usa para el mal y para dominar y para guerras, y no es bueno. La tecnología la tecnología avanzada sirve cuando se usa para hacer el bien hacia otros, no como en estos casos que se usa para crear imperios, para colonizar y esclavizar, ¿no? Me llamó mucho la atención la tecnología que usaban, que decía que desintegraba la luz, que destruía la luz. O sea, una tecnología bastante impactante. Si la tienen, sería algo como crear agujeros negros, supongo yo, porque...
Sí, a mí me sorprendió mucho también.
¿No? Sorprendió eso, habría que ver qué tipo de tecnología, a qué se refiere con destruir la luz, ¿no? Es algo que me intrigó, ¿no? Y de por sí, bueno, se nota, ¿no? La negatividad todo el tiempo de ese ser, de un plano 2, ¿no? Que es la primera vez que había escuchado uno tan negativo.
Sí, David, es un tema muy curioso, el tema que comentas de la luz, pero bueno, daría para tema como más extenso, para hacer sesiones, para desentrañar un poquito ese misterio, ¿no? Pero yo quería aportar un poquito de luz a lo que habías comentado sobre... que veían como a los de Orión como más contemplativos, ¿no? Realmente esto sucede siempre. Lo que estaba haciendo era criticar a los de Orión, como diciendo yo no lo haría de esa manera. Sí. Sucede siempre. En el plano 2, entre amigos se devoran. En el plano 2 no hay amigos. Entre amigos se devoran porque los roles del ego mandan, diferente a planos elevados. Esto es así. Entonces, entre ellos se atacan, se critican, no se destruyen porque entienden que no sería bueno para nadie. Y bueno, eso es lo que un poquito quería comentar.
Bien, bien.
Sí, no sé si Max quería comentar una cosa. Daremos paso.
Sí, como hay tantas cosas que ha dicho y tan graves algunas, e incluso para nosotros parecen tan peligrosas, como el tema del pacto de no agresión con otras razas, con nuestros políticos, creo que lo más interesante sería hacer una canalización maestro y ver qué hay de verdad en todo lo que ha contado, porque igual resulta que se pone un maestro y nos dice que se ha inventado la mitad. Y estamos aquí, venga, que darle vueltas al tema.
Claro, eso que dice Max es importantísimo. Tenemos que tener en cuenta que hay espíritus del plano 2 que son más sabios que espíritus del plano 5, porque la sabiduría, o mejor dicho, el conocimiento, que es distinto a la sabiduría, no tiene nada que ver con el plano en el que habite. Puede tener muchísimo conocimiento y puede conocer sobre muchísimas cosas y dar una clase magistral sobre temas, pero luego tener los roles del ego descontrolados. Pero también hay muchísimos espíritus de ese nivel que tienden a mentir, tienden a engañar y tienden a agrandar las cosas, tienden a exagerar las cosas para generar miedo, para generar impacto, para ser sensacionalistas. Entonces, bueno, habría que confirmar, como bien comenta Max, creo que es un tema importantísimo, un punto muy importante, habría que confirmar hasta qué punto todo lo que comentas, ¿verdad?
Sí, es verdad. Yo creo que sería muy interesante, Max.
Así es, efectivamente, porque entre las perlas que soltó este ser, dijo así: hemos expandido nuestro ADN en millones de especies, en millones de planetas. Somos muchos y estamos en todas partes. Y no olvidéis una cosa, somos vecinos, vecinos. No olvidéis eso nunca, vecinos. Claro.
Ese vecino sonaba constantemente como amenazante, ¿eh?
Sí, sí. Sí, es un poco también como lo que dice Maxi o Raúl, ¿no? De que, bueno, aquí se mezcla el ego con la verdad o habría que preguntar a un maestro hasta qué punto, porque, claro, aquí parece que te está amenazando o te estaría dejando caer que, quién sabe si expandieron también su ADN en Sol 3, ¿no? O sea, es como, no lo olvides nunca, hemos expandido nuestro ADN y somos vecinos, ¿eh? Que somos vecinos y tal. Entonces, parece como que, oye, que estoy aquí, ¿no? El ego. Entonces, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Ya hemos leído, existe literatura también de otros escritores que dicen, bueno, que existen familias o políticos o realeza que dicen que, bueno, que pueden tener un ADN diferente y tal, se habla de reptilianos y cosas así. Entonces, claro, este tipo de afirmaciones, pues, bueno, pues dan que pensar y como bien decís, no se sabe si es ego, si es una manera de sobresalir, de vacilarse, ¿no? Como quien diría, o a lo mejor hay algo de verdad. No
sé, claro, si... claro, Luis. Lo que yo sí que le toco verdad es cuando comenta que se ha expandido por todo su sistema. Me queda muy claro que se ha expandido por todo su sistema, por todo el sistema de Vega, y que se ha expandido de tal manera que... han expandido en todos los mundos, en todos los satélites. De eso no me queda la menor duda. Incluso comentaba una cosa que era bastante curiosa, que era el tema de tener tres mundos habitados en un sistema. Es algo que no suele suceder. Por norma suele haber dos, como mucho, en ocasiones uno, en ocasiones ninguno. Pero que haya tres no suele ser normal, no suele ser lo más normal. Pero de alguna manera sí que eso demuestra que se han expandido de una manera u otra. Sí es cierto que Vega 3 y Vega 5 tienen unión, tienen conexión, y parece ser que los de Vega 5 habitan en Vega 3 y los de Vega 3 en Vega 5 de forma correlacionada. Los de Vega 4 parece que son un poquito la distancia, ¿no?, con todos estos, con una civilización mucho más amorosa, mucho más espiritual, mucho más filosófica, un poco más a otro nivel, ¿no?, un poco más a otro mundo. Pero queda muy claro que entre Vega 3 y Vega 5 hay cooperación, de eso no queda la menor duda, y que a partir de ahí han empezado a unir el ADN de especies. Faltaría ver, como bien comenta Luis también, ¿no?, un poco eso, ¿no?, hasta qué punto tal vez eso se ha agigantado o se ha exagerado, ¿no?, para quedar bien, porque es muy probable que de alguna manera no sea tan exagerado la cosa como comenta, y sí que se hayan expandido dentro de su sistema, pero probablemente menos en lo que sería toda, por ejemplo, la galaxia.
Sí, yo quería, antes de que pase Julio, sobre este tema, que algo que, ¿no?, como siempre está todo agrandado lo que habla este ser, ¿no? porque habla mal un poco del sistema en el plano, en el sistema planetario, en el número 4, creo que eran, que para ellos era lo espiritual, que era una pavada, pero sin embargo no los colonizaron. O sea, por algo no pudieron contra ese planeta. Están en el medio de esos, del 3 que, y el 5 son los aliados, y el 4 no. Entonces, creo que también hay un poco de alarde, y tal vez al ser parte de la Federación también estén un poco limitados en su accionar. Porque no olvidemos que si sos parte de algo, de una comunidad como es la Federación, no pueden andar haciendo lo que quieren. Pueden hacer sus cositas, pero no tampoco tirarse a de lleno a hacer cosas, porque se meten en contra también de todas las demás alianzas, creería yo. Entonces, me parece que también hay mucho alarde de nuestro, y hacen alarde porque nosotros tenemos desconocimiento sobre todo eso y sobre todo su funcionamiento, ¿no? Entonces, tratan de generarnos miedo ante el desconocimiento nuestro de todo lo demás. Pero bueno, es lógico en esta raza, ¿no? Eso es lo que quería aclarar nomás.
Sí, solo quería recordar a los oyentes que, bueno, la sección de misterios en extraterrestres, bueno, pues los que no la hayan leído o escuchado tienen ahí un buen diálogo sobre con el Tetán de David, en este caso, hablando de lo que es la Confederación Galáctica y todo este tema.
Bien, gracias, Luis. A mí me gustaría aclarar para toda la gente que nos está escuchando recién ahora, tal vez este es el primer podcast nuestro, y bueno, a mí me gustaría aclarar que Raúl es medium, ¿sí? Y contacta con la parte espiritual de tanto un ser terrestre como extraterrestre. Raúl nunca se contacta con un ser extraterrestre. Quería aclarar eso.
Sí, gracias por la aclaración, Fer, porque es importante que los oyentes tampoco se confundan. Doy por entendido que la gente que nos escucha proviene de Tetrael.org y que, por lo tanto, nos ha escuchado y leído a más veces, pero de todos modos siempre está bien aclararlo, siempre está bien. No se puede contactar uno con la parte extraterrestre porque directamente no existe la telepatía en el plano físico, solo existe en el plano espiritual. Por lo tanto, solo me puedo contactar con la parte espiritual de un ser extraterrestre. Lo mismo va por Tifer y por Argamel también, que también son capaces de hacerlo porque dominan eso, aunque, bueno, están todavía en formación.
Sí, bueno, por lo que pude percibir en la sesión, yo como que entendía que esta raza era como la que estaba sobre muchas o sobre todas. No sé qué piensan ustedes respecto a eso, pero a mí me dio esa percepción de que esta raza tiene mucha influencia y mucho poder sobre muchas, si no es que sobre todas, por la tecnología y básicamente por eso, ¿no? Por la tecnología. Entonces, más que comentario, es una pregunta hacia ustedes. No sé cómo lo percibieron o qué sabemos hasta ahora acerca de eso.
Actualmente, Julio, y lo comenta también el propio espíritu en la canalización, están los Langar, que les están haciendo la guerra, les están haciendo la competencia en lo que es expansión. Esto lo comentábamos recién cuando terminó la sesión, lo comentábamos con Laura fuera de micro, sí. Y ella me comentaba cómo pueden tener tantísima fuerza los Langar. Yo le comentaba, los Langar son una raza de seres que son totalmente animales, son langostas, con una mente abstracta evolucionada, porque para los oyentes que nos entiendan, el decodificador, que es lo que permite albergar un espíritu conceptual, este, ya sea de mayor conceptualidad o de menor conceptualidad, este decodificador se puede llegar a entrenar, a mejorar y a evolucionar. Hay decodificadores que realmente de una unidad biológica animal que han llegado a estar por encima de la de muchos Homo sapiens sapiens. Hay muchísimas formas en la galaxia y en el universo, muchísimas formas de vida. Pero los Langar han predominado por encima de todo, sobre todo por su acción bélica. Al ser animales, se mueven simplemente por instinto, su mente es reactiva, está más evolucionada, esto se lo comentaba Laura, insisto, que la mente reactiva que tienen está más evolucionada que la mente reactiva de otros seres, principalmente porque conservan su instinto animal. Y su instinto animal les dicen alimentarse y reproducirse. Estos langar son sumamente peligrosos porque no urdirán un plan, no trazarán un plan. Directamente no te van a perdonar la vida, te van a comer. Porque lo único que piensan es en alimentarse, en comer, en devorar. Son depredadores por naturaleza y van depredando mundos directamente. Entonces, no es que conceptualmente digan, os vamos a hacer la guerra a vosotros porque queremos vuestras tierras, porque queremos ocuparlas, porque queremos... No. Predomina el instinto animal. Solamente buscan depredar para sobrevivir, para comer más y más y más. Y cuanto más comen, más quieren comer. Entonces, se reproducen en masa por ese mismo instinto animal. Se reproducen en masa y son tantísimos, pero tantísimos, que les pueden llegar a hacer la disputa, ya sea a los veganos o ya sea a los de Orión. Les pueden hacer la disputa. Ahora mismo hay varias civilizaciones como Orión o como Vega que están en disputa permanente en la galaxia contra los seres de los Langar, porque se expanden a mayor velocidad de la que ellos tienen tiempo de exterminarlos. O sea, son una plaga, literalmente. Y ya no sabes que son más peligrosos. Los Langar te van a triturar si te ven. Pero los seres como Orión o como los veganos, de alguna manera pueden manipular. Algo que no van a hacer los Langar. Y ya no sabes qué es peor. Sea como sea, son espíritus todo del plano 2. Tanto en los Langar como también en los veganos o también en Orión. Y en el caso de los Langar, provienen de la constelación de Arturo. Y bueno, son sumamente peligrosos también. Entonces, realmente, la disputa la tienen entre ellos, entre estas civilizaciones. Probablemente haya más que se nos salgan de la ecuación. A nivel tecnológico, si era lo que preguntaba Julio, si hay algo más avanzado tecnológicamente, sí lo hay. Hay civilizaciones que están más avanzadas a nivel de tecnología. Pero es que no hay que confundir tecnología bélica con otro tipo de tecnología. También es tecnología. Hay muchísimas civilizaciones que tienen tecnología, pero no la utilizan para fabricar armas. Lo utilizan para vencer todas las enfermedades, lo utilizan para prolongar la vida, lo utilizan para fines sanadores o curativos o a nivel de investigación, y no lo utilizan a nivel de asediar o de colonizar. Incluso hemos visto seres que tienen muchísima tecnología y utilizan un tipo de tecnología para comunicarse con los seres espirituales, de tal manera que el trabajo que hago yo lo hayan ellos. Es asombroso y es fabuloso eso, y está muy bien. Yo estoy muy a favor de la tecnología, en tanto y en cuanto se utilice en favor de la ciencia y del avanzar todos como civilización, que al final es de lo que se trata. El problema son los intereses creados. En nuestro mundo también hay muchísimos intereses creados con fines bélicos. Algo que sucede en Vega y algo que sucede en Orión. Y tal vez por ahí van los tiros de lo que comentaba este espíritu cuando, de alguna manera, asumían a nuestros políticos al cargo de algo similar a lo que hacen ellos.
Yo simplemente quería complementar lo que decía Raúl, con que directamente, incluso en la sesión se habló de que los Langar competían directamente con la Confederación Galáctica, no sé si era el completo, pero la idea se entendía que sí, que era contra toda la Confederación Galáctica y que al ritmo de expansión que tenían era como que era muy difícil combatirlos. Y también quería decir que es muy curioso que el tercer planeta de Vega no lo hayan conquistado, ¿no? Será porque también están en la Confederación Galáctica y sí pueden conquistar planetas, en teoría no, pero lo hacen evidentemente, pero no conquistan planetas que estén protegidos por la Confederación. Si no, la Tierra ya estaría conquistada. Recordemos que nos han protegido los seres de Orión 3, porque quieren que nos unamos a ellos, de hecho.
Y se nos termina el tiempo para debatir en este programa, así que vamos cerrando y despidiéndonos. Avisa a la gente que nos vaya a escuchar que podéis poneros en contacto con nosotros en grupotetrael@gmail.com. Podéis dejarnos vuestros mensajes, sugerencias, consultas que tengáis que queráis que respondamos en el siguiente podcast del próximo mes. Raúl os explicará con detalle esta nueva sección del podcast.
Sí, bueno, no voy a extenderme mucho porque estamos fuera de tiempo, pero la idea es hacer partícipe a todos nuestros oyentes con nosotros. ¿Qué quiere decir? Los oyentes pueden de alguna manera interactuar con nosotros mediante esa dirección de contacto de correo electrónico que hemos dejado, grupotetrael@gmail.com. La repetimos. En esa dirección podéis hacernos llegar todo tipo de, ya sea sugerencias o consultas. Va a haber una nueva sección que en este primer programa no lo hemos podido aplicar, pero vamos a intentar aplicarla en el siguiente programa, que va a ser muy muy breve. No vamos a tener tiempo para responderos a todos, pero seleccionaremos las preguntas que creamos más interesantes para responder públicamente aquí. Las que no, pues las vamos a responder en privado, no os preocupéis, pero que sepáis que las preguntas que hagáis aquí en este correo, que es distinto a nuestros correos privados individuales, lo que se pregunte en este correo, en grupotetrael@gmail.com, lo que se pregunte ahí va a ser para responder en el podcast, si da tiempo, en público. Si da tiempo, responderemos, cualquiera de nosotros que seamos más especializado en esa pregunta, y nos extenderemos un poco más o un poco menos en función de la pregunta. Insisto, hacernos llegar todas vuestras preguntas a esa dirección de correo, grupotetrael@gmail.com, y no vamos a poder atender todas de forma pública, pero las que no, no os preocupéis, que lo haremos de forma individualizada en privado.
Bueno, pues una vez dicho todo esto por parte de Raúl, vamos a ir cerrando el podcast de este mes. Raúl, ¿quieres añadir algo más? ¿Una despedida?
Pues solamente decir que estoy contento, ha salido todo muy bien, estoy muy contento de que hayamos podido sacar esto adelante, y espero que los oyentes estén tan contentos como nosotros, como yo estoy con esto que hemos sacado adelante, y gracias a ellos habrán más ediciones, solo si ellos nos lo solicitan.
Sí. Pep, ¿quieres decir algo para despedirnos?
Realmente estoy muy contento, creo que realmente salió muy bien, y nada, espero con ansias que llegue el próximo podcast.
¿Robert?
Bien, solamente saludar, y bueno, estoy realmente muy muy feliz de que hayamos dado este paso y que sea el primero de muchísimos, ¿no? Así que solamente eso, un abrazo gigante para todos.
Muy bien, Adrián.
Siempre contento por poder participar, esto es una aventura realmente, y muchas gracias por todo.
Luis.
Un abrazo a todos los oyentes y un placer, y bueno, a vuestra disposición esto.
David.
Bueno, la verdad que bueno, fue muy gratificante compartir este momento con ustedes, como muchos otros que hemos tenido, pero este fue muy, muy especial. Realmente muy complacido, y esperemos que podamos seguir haciéndolo y compartir esto que disfrutamos con todos, que todos sepan, puedan disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros, ¿no? Un abrazo grande, realmente mucha luz para todos.
Julia.
Sí, agradecer primero que nada a todos los oyentes, y agradezco a todos ustedes por la oportunidad que me brindan, y esperando con ansia el segundo podcast y seguir en esta aventura, como bien lo menciona Adrián, ¿no? Estoy muy contento y muy feliz por este tiempo. Hasta luego.
Muy bien, gracias. ¿Maxi?
Pues nada, estamos muy contentos de que haya salido bien. Muchas gracias a todos los oyentes por compartir. Hasta todo momento.
¿Azabel?
Pues nada, que muchas gracias. Hemos estado aquí escuchando todo y esperando el próximo.
Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Espero os haya gustado esta novedad que hemos hecho en Retraer. Es la primera vez. Esperemos que haya continuidad y todo sirva para que hayáis pasado un rato menos y hayáis aprendido algo, que es de lo que se trata. Leeremos vuestros comentarios y recuerdo una vez más que podéis escribirnos en grupotetrael@gmail.com y leer nuestras novedades en tetrael.org. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto.